Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Verles. Estamos empezando la nueva serie de Joel y Sofonías. Joel y Sofonías. La razón, como veremos, que estamos estudiando esos dos libros a la vez es porque es casi el mismo libro. Fueron escritos a diferentes personas en diferentes momentos, pero el mensaje de los dos libros es casi igual y es tan parecido que pues pensé mejor, empezamos una nueva serie, empezamos a estudiar dos libros a la vez y son pequeños. Entonces, lo que hacemos aquí es tomamos un libro de la Biblia, o este mes dos, y cada mes tomamos un libro de la Biblia, regalamos marcadores del libro, yo tenía uno, bueno, están por ahí atrás. Agarre su marcador si no tienes uno. Regalamos marcadores del libro para poner la Biblia para que, y ahí atrás tiene la lectura de cada día para que todos podamos estar leyendo los mismos libros durante el mes y por lo general repetimos el libro. Por ejemplo, en este mes yo creo que vamos a leer Sofonías y Joel 3 o 4 veces cada uno durante el mes. Entonces, leemos los libros juntos y los domingos abrimos los dos libros y vemos una enseñanza del libro que estamos leyendo entre semana. Y lo que hemos experimentado es que eso trae más, aprendemos la palabra de Dios de esa forma, porque lo estamos recibiendo entre semana y los domingos. Vamos a orar y después empezamos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido hoy que tú hables a través de ese libro, a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, antes de empezar la serie, ¿quién es Joel? ¿Quién es Sofonías? Son dos profetas, hablaron de parte de Dios a la gente, entonces Dios le dio, no sabemos mucho de ellos, no sabemos, aparte de que dieron un mensaje que fue escrito en un libro y que formó parte de la Biblia, que fue identificado como este fue una palabra de Dios. Eso no fue palabra de Joel o de Sofonías, fue palabra de Dios. No sabemos mucho de ellos, pero lo que sí sabemos es que ellos vivieron en tiempos cuando la mayoría de la gente había dicho a Dios, yo voy a vivir mi vida como yo quiero, tú te quedas ahí y yo voy a vivir como quiero. La mayoría de la gente había rebelado contra Dios y ellos, por lo visto, tenían una buena relación con Dios. Y no sabemos si ministraron mucho tiempo o poco tiempo, pero lo que sabemos de ellos es cada uno escribió las palabras de Dios y habló las palabras de Dios que Dios tenía para la gente que estaba alrededor de ellos. Entonces, en esos libros lo que leemos, y esto es importante, porque al leer esos dos libros durante el mes, la tentación va a ser abrir el libro y leer y decir, ok, eso significa para mí tal cosa, y aplicarlo directamente a tu vida. El problema con eso es que no, esos libros no fueron directamente a nosotros. Contienen las palabras de Dios al pueblo de Israel, escrito a ellos en el tiempo que ellos vivieron. Entonces, no es una palabra escrita directamente a nosotros. Entonces, pero es la palabra de Dios. Entonces, cuando leemos esos libros, tenemos que entender que fueron escritos antes de que vino Jesús. Por eso que nunca habla de perdón en Jesús. Fueron escritos a los judíos que vivieron bajo otras reglas, otro pacto entre ellos y Dios. Entonces, el contexto de ellos y nuestro contexto es diferente. Entonces, ¿por qué leemos esos libros? ¿Por qué pasaremos un mes leyendo y practicando y pensando de esos libros? Por la razón que por medio de sus palabras, es la palabra de Dios, uno. Dos, Porque por medio de sus palabras aprendemos algo acerca de Dios y aprendemos mucho más de cómo es Dios y cómo Dios se relaciona con las personas como nosotros. Hoy, hablando de relacionarnos con Dios, hoy quiero hablar de esa idea de cómo relacionarnos con Dios. Porque el problema que nosotros tenemos es el mismo problema, fíjese bien, que ellos tenían en el tiempo de Joel y Sofonías. En el tiempo de ellos, la gente con dificultad se relacionaba bien con Dios. Y en nuestro día es igual. Podría decir que no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Nos cuesta saber cómo relacionar nuestra fe y nuestra vida con Dios. Este es lo difícil de nosotros. ¿Sabe qué hacemos? Muchas veces lo ignoramos. ¿No? Vivimos nuestras vidas como si Dios no existiera y tal vez no vivimos en rebeldía contra Dios, pero ignoramos a Dios, por un lado ignoramos a Dios. Y después, cuando sentimos que quizá por la conciencia o quizá por nosotros, por adentro, por algo que hacemos, que sentimos como que Dios anda atrás de nosotros y anda buscándonos, ¿qué hacemos? Tratamos de evadir a Dios. Y seguimos viviendo nuestras vidas como lejos de Dios. Y después, cuando sentimos que es inescapable confrontarnos con Dios, estar cerca de Dios, tener contacto con Dios, como no sabemos bien cómo relacionarnos con Dios, ¿sabe qué hacemos? Lo tratamos de apaciguar. Así lo dicen. Lo tratamos de apaciguar. Por ejemplo, ok, yo sé que me he portado mal, Dios. Voy a la iglesia ese domingo. Yo sé que no hemos hablado mucho, Dios, pero ¿sabe qué? Voy a leer mi Biblia mañana. Dios, yo sé que yo te he estado ignorando, pero ahora necesito tu ayuda. Voy a orar, por favor. Tratamos de tirarle algo para que él no mire y diga, ay, ok, Felipe no es tan mala persona. Es buena gente después de todo. Me ha estado ignorando, me ha estado evadiendo, pero fíjate bien, Felipe es buena gente. Él quiere algo conmigo. Tratamos a Dios como un perro bravo que vive en el patio trasero de la casa. Si alguna vez ha tenido un perro, yo sí he tenido un perro bravo, un Doberman, que era, no era bravo conmigo, pero era bravo y siempre saltaba encima de mí y me empezaba, en el lenguaje de Doberman, cuando te empiezan a morder la cara, te están dando besos. Pero es un Doberman con dientes como tiburón, pero me daba besos así con sus dientes y yo... Después de que creció, yo empecé a ignorar a ese perro. Lo dejaba atrás, afuera, en el patio, y lo ignoraba. Y después, cuando era inevitable tener contacto, por ejemplo, yo necesitaba algo que estaba en el patio, entonces, ¿sabe qué hacía? Yo traía un hueso, algo para el perro, y lo tiraba para que el perro fuera para allá, y yo pudiera ir a traer lo que quería, y después regresar, y así tratamos a Dios. Como tratamos a un perro bravo que está en el patio, lo ignoramos, lo evitamos y cuando por fin tenemos que tener contacto, le damos algo. Mira, Dios, si me ayudas con esto, yo voy a dejar tal vicio, tal pecado. Tratamos de apaciguarlo. Normalmente, la serie se llama El temor de Dios. Hay otra palabra que empieza con T, termina con R, que mejor describe cómo normalmente vivimos con Dios. Vivimos en terror de Dios, no temor. Vivimos en terror, en pánico de Dios. Sentimos, sabemos que hemos ofendido a Dios. Todos lo sabemos. Mire, cuando yo abro la Biblia, empiezo a enseñar, y cuando vamos a hablar de pecado, yo nunca tengo que convencer a nadie, ni a mí mismo, que somos malos. Yo digo eso. Mire, yo observo. A veces yo digo cosas y yo veo en la cara de todo el mundo está como, no creo esto. No creo que esto es cierto. Pero cuando yo digo todos somos malos, piensen, todos tenemos pecados persistentes, cosas malas que hacemos repetidamente, pensamientos o palabras o actitudes o cosas que hacemos. Cuando yo digo eso, y si has estado aquí antes, sabe que a veces hablamos de eso. Y yo nunca veo en el rostro de nadie una cara de incredulidad. Incredulidad. Sí. Incredulidad que me dice, no, yo no soy malo. Nadie piensa eso. Sabemos que somos malos. Sabemos que hemos ofendido a Dios. Hemos pecado contra Dios. Y por eso vivimos en terror de Dios. Sentimos, pensamos que Dios está enojado con nosotros. Y pensamos y sentimos por dentro que Dios está a punto de castigarnos. A veces, si fuéramos honestos, no es cierto que esto es lo único que nos mantiene así portándonos bien, leyendo la Biblia, llegando a la iglesia, no haciendo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque realmente queremos ser así. Muchas veces yo confieso, no, es porque yo siento que Dios está enojado conmigo y Él está al punto de castigarme. Entonces mejor le trato de apaciguar, le trato de calmar. ¿Por qué? Porque vivo con terror en cuanto a Dios. Es por eso que cada vez que algo malo pasa, ¿qué pensamos? Gente cristiana, no cristiana, religiosa, no religiosa, ¿qué dicen todos? El castigo de Dios. Sabemos que hemos sido malos. No más pasa algo malo. Quizás Dios no tuvo nada que ver con eso. Pero nos pasa algo malo. Y inmediatamente pensamos, a veces Dios castiga, ¿va? Pero no es irónico, no es raro, no es interesante que ahí es donde va nuestra mente primero. Cuando algo pasa, Dios me está castigando. ¿Por qué? Porque por abajo vivimos en terror de Dios. Por eso algunas personas van a la iglesia todos los domingos, tienen terror de Dios. Y tienen miedo, entonces van a obedecer y van, y por eso otras personas nunca van a la iglesia, nunca leen su Biblia. ¿Por qué? Porque viven con el terror de Dios, y no importa si estamos cerca de Dios o lejos de Dios, cuando vivimos con terror en cuanto a Dios, ¿no es cierto que nos hace sentir miserables? Porque cuando, si alguna vez has estado lejos de Dios, les conté la semana pasada de un tiempo en mi juventud que yo estaba, todos somos malos siempre, ¿va? Pero en ese tiempo de mi vida yo era no malo, sino mucho más allá de malo. Y en ese tiempo de mi vida yo estaba lejos de Dios. Y ¿sabe qué? Yo sentí que acá, por abajo, tenía como una tensión por adentro. Yo sabía que en cualquier momento Dios me iba, yo sabía que Dios no estaba bien conmigo. Yo vivía con terror de Dios y estaba lejos de Dios, pero vivía mi vida con pánico porque yo sabía que Dios estaba cerca y me estaba observando y yo no me estaba portando bien. Y cuando nos acercamos de Dios, cuando nos acercamos a Dios, también somos miserables. Cuando tenemos terror de Dios, ¿sabe por qué somos miserables cuando nos acercamos a Dios? Porque más cerca te vienes a Dios, más eres consciente de lo malo que eres. Empieza a leer la Biblia, te acercas a Dios y uno piensa, yo voy a sentir mejor con Dios. No, sentimos peor porque abrimos la Biblia como que cada cosa nos está diciendo. Y nos, bueno, la Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es viva, eficaz, más filudo que una espada de dos filos, que penetra para dividir, como dividiendo tuétano y hueso, y como que nos abre y nos enseña, dice, revela los motivos y las intenciones del corazón. Nada en toda la creación está escondido de los ojos de Dios. Cuando leemos ese libro y nos acercamos a Dios, a veces sentimos peor porque nos damos cuenta de lo malo que somos. Venimos a la iglesia, pensamos, voy a sentir mejor con Dios. Salimos, sentimos peor con Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de lo malo que somos, sentimos culpa, sentimos condenación. Es por vivir con terror a Dios. Y si no has agarrado esto, lo voy a decir claramente, la idea de esa serie no es hacernos vivir en terror a Dios, es hacernos vivir en temor de Dios, pero eso es diferente, después hablamos de eso. Entonces, si nos cuesta relacionarnos con Dios, la razón que en este mes vamos a leer Joel y Sofonías y vamos a hablar de esos libros es porque esos libros nos enseñan cómo relacionarnos con Dios. Puede enseñar a gente como nosotros que normalmente vivimos con terror y pánico de Dios y lo evitamos, le tratamos de apaciguar, le tratamos de tirar algo para que se quede calmado y nos deje en paz y no nos castigue. Esos libros nos pueden enseñar cómo relacionarnos con Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, busca Joel y busca Sofonías. Si traes tu Biblia, con un dedo ponelo en Sofonías. Está en la página 1015 en mi Biblia, que no significa nada en tu Biblia, a menos que traes la misma Biblia. Un dedo en Sofonías y un dedo en Joel. Hoy no vamos a ver un pasaje en así lo profundo, no vamos a estudiar solo un pasaje en el libro. Lo que vamos a hacer es nada más ver el tema, ver la historia de cada libro. Lo que vas a descubrir si estás leyendo la lectura, si estás leyendo Joel y después lees Sofonías, es que se parecen mucho. ¿Alguna vez has visto una película y te quedaste pensando, yo vi esta película antes? Y más que pensaste, te recordaste de otra película que era igual a esta película, la misma historia, solo que cambiaron los actores. Ya no era George Clooney, era Brad Pitt. Bueno, este otro. Ok, y la misma película, ¿verdad? Solo cambiaron los actores. Joel y Sofonías, el mismo libro, la misma historia. Vas a ver los mismos temas. ¿Cuáles son? Primero, rebeldía. Rebeldía. Vamos a ir a Sofonías primero. Sofonías 1. Dos cosas. Primero, rebeldía. Y el castigo prometido. Dios promete castigo. La gente rebela contra Dios y Dios dice, me han estado ofendiendo y yo le voy a castigar. Y ese es el tema de la primera parte de los dos libros. Mire en Sofonías 1:1-6. Palabras duras. Dice, palabra del Señor que vino a Sofonías. Después nombra a su abuelo, su papá, su abuelo, su bisabuelo. Cuarta generación, ¿eh? Y después en el verso 2 dice, Dios dice, eliminaré por completo todo de la superficie de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres y animales, eliminaré las aves del cielo, los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la superficie de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Exterminaré de este lugar a remanente. Entonces empieza por hablar del castigo que va a traer. Dios va a castigar. ¿Por qué? Ya está explicando. Exterminaré de este lugar a remanente de Baal. Era un ídolo, era un dios falso. O sea que la gente había estado adorando a él en vez de a Dios. Y a los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. La gente había estado alejándose de Dios y buscando su satisfacción y su gozo, su seguridad en ídolos. Otro tema, hemos hablado de eso antes. Exterminaré, en el verso 5, a los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo. En otras palabras, a las personas que van afuera y se arrodillan ante las estrellas. Y pensamos, qué raro, ¿quién haría eso? ¿Quién trataría a las estrellas como si fueran dioses? Bueno, no solo ellos, nosotros también. Los horocopos, el watermercado, todo esto. Lo malo de él no solo es que anda con vestido, lo malo de él es que mira las estrellas y lo ve como si fueran, si dieran guía de Dios, lo mismo que ellos. A los que se postren y juran por el Señor, o sea, los que llegan a la iglesia, bueno, es alabar al Señor, su nombre, y juran también por Milcom, por otro Dios. En otras palabras, cuando nosotros, ellos, así es lo que nosotros muchas veces hacemos. Yo soy cristiano, yo llego a la iglesia, leo mi Biblia, y por el otro lado, vivo con pecado en mi vida, en rebeldía a Dios. O confío en Dios, por un lado, y confío en el dinero, por el otro lado. Dios es importante para mí, pero hay otras cosas que son también igualmente importantes que Dios en mi vida. Ellos tenían dos señores, dos amos, dos reyes. A los que han dejado de seguir al Señor, a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Entonces dice, yo voy a castigar a la gente que ha rebelado contra mí. Joel dice lo mismo. Y después, y esa es parte de cuando lees Joel y lees Sofonías, vas a ver que como la tercera parte del libro tiene que ver con el castigo prometido de Dios y la descripción de la rebeldía de la gente. Y después los dos libros cambian en medio del libro. Los dos son casi iguales, como si el mismo Dios hubiera inspirado a los dos. Joel 2, 12, dice así. Joel 2, 12. Dios promete y dice, profecía, profetiza, dice, la gente me van a buscar. Van a arrepentirse, van a humillarse delante ante mí. Aún ahora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Entonces Dios dice, les voy a castigar y después les invita a que vuelvan a Él con ayuno, llanto y lamento. Rasquen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación, otra vez adorando a Dios como ellos lo adoraban, para el Señor su Dios? Entonces, en los dos libros, Dios dice, le voy a castigar y después ustedes me van a buscar. Yo voy a castigarles y después ustedes van a ablandar sus corazones y van a buscarme y se van a arrepentir y van a buscarme. Después del perdón prometido, entonces tenemos rebeldía, castigo, perdón prometido. Los dos libros tienen lo mismo. Y por último, la derrota de los enemigos. La derrota de los enemigos, porque ¿cómo iba a castigarles Dios? Los que leyeron Joel antes en esta semana. ¿Cómo les iba a castigar Dios? Con sus enemigos. Dios iba a mandar los enemigos de ellos contra ellos. Y Dios iba a dar éxito a los enemigos de su pueblo para que los mataran, para que hicieran su vida miserable. Entonces Dios dice, después de que yo los castigo a través de tus enemigos, después de que ustedes se arrepienten y vuelven a mí, después sabe qué voy a hacer. Yo voy a castigar a sus enemigos. Mire en, a ver, en Sofonías 2, 9 a 11. Por tanto vivo yo, declara el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, como Moab será como Sodoma. Recuerde qué pasó a Sodoma. Dios lo destruyó, ¿va? Y Amón, otro enemigo. Moab y Amón eran enemigos de Israel, los enemigos que Dios dijo antes en el libro que iba a mandar contra ellos. Y Amón como Gomorra, o sea, lo voy a destruir. Campo de ortigas y mina de sal, o sea, nadie vivirá ahí. Una desolación perpetua, el remanente de mi pueblo los saqueará y el resto de mi nación los heredará. Y los dos libros describen en detalle cómo Dios va a derrotar, para castigar a los mismos enemigos de su pueblo, después de que ellos regresen a Él, después de que ellos se arrepienten. Después Dios va a venir y va a matar a sus enemigos. En Sofonías 3, 9, describe también el perdón de Dios. En ese tiempo, entonces Dios dice, yo le voy a castigar, es una profecía. Dios está diciendo qué va a pasar en el futuro. Él dice, yo le voy a castigar, y después dice, ustedes van a regresar a mí, y después Él dice, yo les voy a perdonar. Es una promesa de perdón. En el 3:9, en ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirven de común acuerdo. O sea, Dios dice, eso va a pasar. Yo les voy a castigar. Va a ser horrible para ustedes, pero después sabe qué va a pasar. Yo les voy a perdonar. Yo voy a castigar a sus enemigos. Yo voy a deshacer la gente que hicieron su vida miserable. Ese es el tema de los dos libros de Joel y Sofonías. Tal vez esto no solo ayude con lo que estamos hablando hoy en el mensaje, tal vez eso le ayude a ir leyendo el libro para entender lo que está describiendo el profeta. ¿Qué podemos aprender de Dios, de esa historia? Recuerda, al principio dijimos de esos dos profetas, la razón que estamos leyendo es porque aprendemos acerca de Dios, de cómo es Dios. Un par de cosas, aprendemos más que todo a conocer a Dios, a saber cómo es Dios, por ver cómo Dios trataba a otros, sabemos que Dios va a tratar a nosotros. Es lo que hacen mis hijos. Gabriel, hace algo, yo le hablo y yo le doy un castigo, le doy un galardón, o yo le doy algo bueno, algo malo, yo le digo qué bien o qué malo, yo le corrijo o le alabo. Y Daniel va viendo. Y él cambia lo que él va a hacer. Dependiendo, a veces yo lo veo que él está a punto de hacer lo que Gabriel acaba de hacer, pero yo acabo de decir, Gabriel, no hubieras hecho eso por tal razón. Y Daniel me queda viendo y él cambia de camino. Pero por ver cómo Dios trató con ellos, podemos saber cómo Dios trata con nosotros y cómo podemos relacionarnos con Dios. Lo que aprendemos de esas dos historias, y busque esos temas en tu lectura. Uno, Dios es un rey soberano. ¿Qué significa soberano? Único, ok. ¿Qué más? Poderoso. Soberano. Él puede hacer lo que quiere. Nosotros que somos papás queremos creer que somos soberanos en nuestro hogar, ¿no es cierto? Quisiéramos, los papás, la mamá, quisiéramos ser soberanos, hijo. Vas a hacer lo que te digo, porque yo soy el jefe, yo soy la jefe, yo mando aquí. Dios es así en el mundo. Dios hizo el mundo y Él es soberano. Él puede hacer lo que quiere. Y lo que vemos en esas dos historias, mira, Dios manipula las cosas. Él dice, ok, me han desobedecido. Yo voy a tomar este país aquí y lo voy a enviar contra ustedes. Es como un juego de ajedrez. Y después termina y Dios después dice, ok, ustedes se arrepintieron. Ahora ustedes van contra esa nación y ustedes van a tener éxito y van a destruir a ellos. Y Dios es soberano. Dios hace lo que quiere. Él es grande. Nosotros recibimos de Él, no mandamos a Él. También aprendemos, Dios es soberano. Dios es amor perfecto. ¿Dónde en esta historia de rebeldía y castigo y perdón y arrepentimiento y la derrota de sus enemigos, dónde vemos el amor de Dios? Cuando perdona, sí, más que todo en el perdón. Dios no tiene que perdonar a gente que le ha desobedecido. Mándale un castigo y ya estuvo, eso es justo. Pero Dios perdona, Él dice, van a regresar a mí. No solo pueden regresar a mí, yo voy a hacer que regresen a mí. Qué esperanza para nosotros, que muchas veces sentimos que si dependiera de nosotros, sabemos que somos malos. Y no hay esperanza de que nosotros busquemos a Dios de verdad. Pero Dios dice, yo te voy a hacer venir a mí. Dios ama, amor perfecto. También aprendemos que Dios es justicia perfecta. Justicia perfecta. ¿Eres justo con tus hijos, los que tienen hijos? La respuesta es no. Queremos ser justos, pero no somos justos. Dios es totalmente justo. ¿Dónde vemos la justicia de Dios en esa historia? Rebeldía, castigo, perdón, arrepentimiento, perdón, derrota de los enemigos. ¿Dónde vemos la justicia de Dios en esa historia? Cuando derrota a los enemigos, sí, porque es justo. Aunque Dios los usó para castigar a su pueblo, ellos eran malos. Era justo que Dios los castigara. ¿Qué dijiste? ¿Cómo? Lo mismo que, wow, yo no... No soy tan joven como antes. ¿Dónde más vemos la justicia de Dios? En el castigo, exacto. En el castigo. Cuando rebelamos contra Dios y Dios nos dice, está bien, te perdono. Rebelamos contra Dios, estamos rebelando contra Dios. ¿Y qué dice Dios? Te voy a castigar. Ese es justo. Nosotros a veces pensamos que la ira de Dios, la ira es su justicia, el enojo, la furia de Dios es algo malo y quisiéramos no hablar de eso. Decimos, Dios era así en el Antiguo Testamento. No es cierto. Lee Romanos 2, lee Romanos 1, lee Efesios 1. Dios, wow. Dios es el mismo Dios justo, el mismo Dios de ira y de furia contra la rebeldía en el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, en la cruz. ¿Qué crees que vimos? ¿Vieron la película Pasión de Cristo? ¿Han escuchado descripciones de lo que pasó por Cristo cuando murió? ¿Qué estamos viendo ahí? La crueldad de los romanos, sí. Pero también en Isaías dice que fue la voluntad de Dios aplastar. Isaías 53, fue la voluntad de Dios aplastar a su hijo. Dios aplastó a su hijo. ¿Qué vemos ahí en esa crueldad, en el sufrimiento de Jesús? La justicia de Dios. Él sufrió por los pecados. ¿Qué vemos en el infierno? Otro tema que muchas veces no nos gusta hablar de eso, porque no queremos pensar que nadie va a ir al infierno. Jesús habló del infierno muchísimo. ¿Qué vemos en el infierno? La justicia de Dios. Dios castiga el pecado. Dios es soberano. Dios es amor perfecto. Él perdona. Dios es justicia perfecta. Lo vemos en su ira. Y en esos libros vemos por qué hace Dios todo. ¿Por qué hace Dios todo? ¿Cuál es el propósito de todo? ¿Por qué, Daniel y Gabriel, por qué hizo Dios todas las cosas? Para darle gloria y para disfrutarlo. Ellos están aprendiendo su catecismo. Para darle gloria, exacto. Para darle gloria. El propósito de todo, el amor y la ira. El propósito de todo es para dar gloria a Dios, para que Él reciba gloria, para que nosotros que pensamos que somos tan grandes y poderosos e importantes, veamos a Dios y decimos, no, tú eres grande, importante, poderoso, tú eres perfecto. Yo me caigo de rodillas y te adoro porque tú eres enorme. El propósito de Dios en castigar al pecador y el propósito de Dios en perdonar al arrepentido es lo mismo. Para que reciba gloria, para que la gente en el mundo vea y diga, wow, Dios es grande, más grande que todas las cosas que llenen nuestras vidas. Mire a Joel, y hay varias veces que lo dice, y yo, después de decir que pusiera el dedo en uno de los libros, lo perdí. Joel 2, 27. Él da la razón por la cual ha hecho todo lo que va a hacer, la razón por la cual va a hacer todo lo que promete que va a hacer en esa profecía. Y sabrán, ¿por qué vas a hacer todo eso, Dios? Sabrán que en medio de Israel estoy yo, que yo soy el Señor su Dios y no hay otro, el dinero. El deporte, yo sé, blasfemia decir que en medio de la Copa Mundial decir que el deporte no es Dios. El deporte, ¿qué partido hay? El deporte, el dinero, los carros, la familia, no son dioses, el trabajo, no son dioses. Solo un Dios y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. ¿Por qué vas a hacer eso, Dios? Para que la gente me mire y sepa que yo soy grande, poderoso y fuerte. En Sofonías 3, 19. Lo mismo dice al final del libro. Reuniré a los que se afligen por sus fiestas, por las fiestas señaladas. O sea, la gente que se reúne cuando yo pido que mi gente se reúna. Tuyos son, oh Sion, el oprobio de destierro es una carga para ellos. En aquel tiempo me ocuparé de todos tus opresores, salvaré a la copa y recogeré a la desterrada y convertiré su vergüenza en alabanza y ¿qué? Renombre de toda la tierra, renombre, alabanza y renombre en toda la tierra. ¿Alabanza de quién? De Dios. ¿Renombre de quién? De Dios. Yo haré eso, yo te perdonaré para que la gente me vea como grande, como poderoso y que me conozcan. Lo mismo que la gente en el tiempo de ellos necesitaban, conocer a Dios, es lo mismo que necesitamos hoy, porque nosotros y la gente alrededor de nosotros ve a todo más grande que Dios. Que Dios, y Dios dice, yo hago todo eso, perdono, castigo, todo, para que la gente me conozca. Para recibir gloria. Ok, empezamos con una pregunta. Tenemos que terminar con la respuesta, ¿va? Si no, les tengo que devolver el dinero de su entrada, de su boleto. Para los que no miren en el internet, no cobramos, era una broma. Okay. La pregunta al principio es, el problema al principio era, no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Lo ignoramos, lo evitamos, lo tratamos de apaciguar. Vivimos con terror de Dios. No sabemos cómo relacionarnos bien con Él. Sentimos miserables, sentimos que Dios siempre está al punto de castigarnos. Y aun cuando empezamos a reunirnos y leer la Biblia y hacer cosas buenas y nos bautizamos y decidimos convertirnos a Dios y todo y todo y todo, sentimos que nunca hacemos suficiente. No sabemos cómo relacionarnos con Dios. ¿Qué aprendemos de Joel y Sofonías de cómo relacionarnos con Dios? ¿Cuál era? Aprendemos a temer. A temer a Dios, a temer, tener no terror, sino temor de Dios. Aprendemos a respetar a Dios, no tenerle pánico. Aprendemos a tener un temor saludable de un Dios todopoderoso que castiga a las personas que viven en rebeldía contra Él, que viven doble vidas, a las personas que no lo conozcan, a las personas que lo ignoran y busquen su propia vida y a final de cuentas viven muy lejos de Él. Dios es un gran Dios que castiga a las personas y a veces tú y yo somos susceptibles a ser así. Las personas religiosas que conocemos la Biblia y llegamos a la iglesia y sabemos hacer todas las buenas cosas. Y Dios, después Dios dice, como Jesús dijo a los fariseos, los líderes religiosos de su día, sus palabras me honran, pero tu corazón está lejos de mí. Dios castiga a las personas que no viven en una relación íntima con Él. En este mes, leyendo esos libros, vamos a aprender cómo vivir, si de verdad vivimos en el temor de Dios. No el terror, el temor. Vamos a aprender de Joel y Sofonías, qué significa para nosotros vivir con un temor, un respeto de Dios. Un respeto saludable de Dios. Estos dos libros contestan la pregunta que tuvimos al principio, ¿cómo nos debemos relacionarnos con Dios? Para ellos, ¿cuál era la solución? Ellos habían vivido en rebeldía contra Dios. Dios estaba por castigarlos. ¿Qué dijo Dios? Vuelven a mí, arrepiéntense. Y yo les voy a qué, perdonar, recuerden, perdonar, derrotar sus enemigos. Yo voy a vengarse, yo voy a perdonarles, yo voy a venir a tu ayuda. Yo voy a hacer que todo sea nuevo para ustedes. Joel, me fascina una parte en Joel, al principio dice que si lo leyó es bien interesante, dice, voy a mandar ejércitos contra ustedes, lo que no come, como era el saltón, va a comer la oruga, lo que no come la oruga va a comer el saltamonte, lo que no come los langostas, el saltamonte, describe varios insectos y dice, voy a mandar este, y lo que él no come va a comer este, y después cuando describe, con el capítulo 2 o 3, cuando describe el perro, cuando ellos vuelven a Dios, Él dice, y yo restituiré los años que comió la oruga. Todo el daño que ustedes recibieron al principio, yo les voy a regresar. Yo les voy a perdonar. Yo voy a derrotar a sus enemigos que vinieron contra ustedes. ¿Cuál es la solución para nosotros? Jesús. No tenemos una profecía que nos dice, si vuelves a Dios, Dios va a hacer que tengas un nuevo carro, una nueva casa, y todo lo malo que hiciste con tu pecado, Dios va a deshacerlo. Lo que tenemos es Jesús. Y mire, esto es increíble. La promesa de Jesús es el Evangelio. El Evangelio es que somos malos Y vino Jesús y murió por nosotros y sufrió. Y en la cruz Él absorbió, recibió en sí lo que viste en la película de la pasión de Cristo, del sufrimiento de Cristo. Él recibió en sí el castigo de Dios, la ira de Dios, para que cualquier persona que viniera a Él y lo aceptara como su Señor y entrara en una relación con Él, pudiera tener paz con Dios y pudiera recibir el perdón. En vez de recibir ese mismo castigo sobre sí, pudiera entrar por medio de Jesús. Este es el Evangelio. Y sabe que en el Evangelio, sabe que Jesús da lo mismo que Dios prometió a la gente antes. Él promete perdón de los pecados. Y Él promete vencer a nuestros enemigos. De la misma forma que Él venció a los enemigos de ellos, Él promete perdón y vencer a nuestros enemigos. Un pasaje más. Mentira, son dos. Lo voy a decir de antemano. Dos pasajes más, pero dicen lo mismo. Busca Colosenses 2. Está fuera de orden en cómo aparece en la pantalla. Colosenses 2, 13. Está hablando de lo que hizo Jesús en la cruz para nosotros. Mire lo que dice. Y cuando ustedes estaban, ¿qué? Muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, o sea, por su rebeldía, Dios les dio, ¿qué? Vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adversario, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Entonces, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, por medio de Jesús. Dice que Dios mató, Jesús absorbió el aire de Dios. Y también Él venció a los enemigos nuestros. ¿Cuáles son los enemigos nuestros? Mira la última parte. Dice, habiendo despojado a los poderes y autoridades, ¿cuáles son los poderes y autoridades en este mundo? Es Satanás. Es el pecado, es la muerte. Es Satanás porque Él gobierna en ese mundo. Él nos tiene cautivos a hacer su obra en Efesios 2. Él es el que manda. El enemigo nuestro es el pecado, porque el pecado nos obliga, nos lleva a hacer su obra. Y nosotros vivimos como no queramos. Y la muerte es el destino común de todos, de nuestro enemigo. Vivimos tratando de evitar la muerte. Y dice que Jesús, en su cruz, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Un par de páginas antes, en 1 Corintios 15, 55 y 58. Dice lo mismo con otra perspectiva. ¿Dónde está, dice, o muerte? Hablando del triunfo de Jesús sobre la muerte. ¿Dónde está, o muerte, tu victoria? ¿Dónde, o sepulcro, tu aguijón? O sea, después de lo que hizo Jesús en resucitar la muerte, muerte, tú no tienes victoria sobre los hijos de Dios. Dice, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué quiere decir? ¿Alguna vez te ha picado una avispa? El aguijón te pica. ¿Qué nos pica? ¿Qué nos mata con la muerte? ¿Qué nos lleva a la muerte? ¿Qué nos daña con la muerte? Es el pecado. Todos pecamos y por el pecado merecemos la muerte. En Romanos 3:23, todos merecemos la muerte. Este es el aguijón de la muerte, es el pecado. ¿Y qué da poder al pecado? La ley. La ley que dice que para estar bien con Dios tienes que cumplir con esas reglas. Eso da poder al pecado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos cumplir con las reglas. Entonces el pecado nos gana y nos lleva a la muerte. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos da la victoria en su muerte. Él mató el poder del pecado, porque aunque nosotros somos malos, si estamos en Cristo, ¿sabe qué pasa? No importa, porque Él perdona a gente mala como nosotros. El pecado no tiene poder sobre nosotros. Satanás no es nuestro dueño. Él venció a nuestros enemigos en la cruz. Y la muerte para uno que es hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, la muerte es cuando pases de ese mundo y entres en una muerte eterna. La Biblia dice la segunda muerte, un castigo eterno. Pero para el hijo, la hija de Dios, la muerte es solo cuando pases de esta vida a una vida de gloria con Dios. Entonces la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús da perdón y vence a nuestros enemigos en la cruz. Entonces, a luz de eso, ¿cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos vivir con temor y no terror a Dios? Debemos acercarnos a Dios. Para los que hemos entrado en la relación con Cristo, eso significa no vivir en terror de Dios. Eso significa pasar tiempo con tu Padre. Eso significa leer ese libro porque quieres escuchar la voz de tu Padre, no porque te va a castigar, sino porque te ama. Eso significa orar y ayunar, no porque tienes culpa, sino porque quieres estar cerca de Dios. Nos acercamos a Dios. Entonces, te quiero dar el reto. Si tú eres cristiano, si tú tienes una relación con Dios, viva como hijo o hija de Dios. No pases tu vida evitando a Dios, ignorando a Dios. No solo los domingos lees el libro todos los días y habla con él y trátalo como tu padre que te ama, porque es tu padre que te ama. Si no has tomado la decisión de entrar en paz con Dios, acercarte a Dios significa decidir arrepentirte y bautizarte y entrar en paz con Dios. Entonces, para ti, lo que necesitas no es vivir en terror ni temor de Dios, es venir a Dios y decir, quiero acercarme a ti, arrepentirte y bautizarte y entrarás en paz. ¿Por qué no nos pongamos de pie? ¿Cuál es tu próximo paso? Siempre terminamos así. Para algunos, tú sabes que tienes que pasar más tiempo con Dios, dejar de ignorarlo, evitarlo, pasar más tiempo con Él a diario, no solo los domingos. Hazlo en esa semana. Para otros, está pensando en esa decisión de arrepentirte, bautizarte, entrar en paz con Dios. Hazlo. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Hoy te damos gracias por Jesús, por su cruz, por el perdón, por vencer a nuestros enemigos, de la muerte, de Satanás, de pecado. Ayúdanos a vivir como tus hijos perdonados. Amén. Vamos a pasar un tiempo a cantar. Si está preparado en tu corazón, la Santa Cena está preparada. Te invito a que pases y tomes y recordemos a Jesús.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.